Aquí nosotros siempre les damos los mejores consejos junto con la mejor música. ¿Y quiénes van a darnos los consejos en un día tan especial como el de hoy? Pues ni más ni menos que Miguel Ángel Fernández Ruán, que es cocinero y copropietario del restaurante Empudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Felipe. ¿Qué tal?
Y también está con nosotros Margarita García, autora del blog Gastroamantes y autora del libro La Dieta, puntos suspensivos, que sea mediterránea. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Aquí estamos.
Estamos
a las puertas ya de la Navidad.
A las puertas de la Navidad. Encantados de poder, en fin, de coincidir y de hablar de esos asuntos que forman parte del día a día. Y cómo no, vamos a hablar de la gastronomía. A ver, una pregunta importante. ¿La gastronomía de verdad es tan decisiva, tan importante en festividades, en eventos como estos de la celebración de la Navidad? ¿Tú qué opinas? A ver.
Es importante a diario.
A diario.
Vamos, eso por supuesto. Ajá. Pero vamos, sí que es verdad que yo no concibo una celebración familiar o una celebración de este tipo sin un buen banquete, unas buenas viandas y un poquito de disfrutar con la familia y también pues de lo que preparamos y de lo que cocinamos, ¿no?
Claro. Y Margarita, ¿tú cuándo disfrutas más? ¿En el previo, en el antes, en el voy a preparar este menú, voy a sorprender a mis invitados, o durante la propia celebración?
Pues todos los procesos tienen su magia. Y yo creo que si quieres llegar a la cena de Nochebuena tranquilo, feliz, ajá, relajada y sin sentarte en la mesa, como digo yo, oliendo a gambas, lo mejor es planificarte un menú. Es el hecho de diseñarlo ya te emociona porque consultas. Tú preparas esto, tú preparas lo otro. Luego la compra en el mercado, porque si compramos con antelación también nos puede salir el producto un poquito más económico, que siempre viene muy bien ahorrarse unos euritos. Así que yo creo que todos los procesos son maravillosos, y luego cocinar ya y luego sentarte a la mesa, como dice Miguel Ángel, y compartir, yo creo que ese es uno de los momentos más maravillosos, no solamente para aquellos que cocinamos, para nuestra familia o nuestros amigos, sino también para los que los comensales que tienen el gusto de disfrutar lo que hemos preparado, ¿verdad?
Pero yo tengo que decir que en el previo no disfruto nada. No, yo soy de los que no pasa por la cocina ni en broma. No, porque entonces organizaría un desastre total. O sea, te quiero decir, es que yo no he cogido en mi vida.
Siempre
no.
Se puede ayudar un poquito.
No, ayudar poquito, sí, ayudar sí.
Hay que abrir el vino, hay que llevar una copita de jerez, bueno, al venga, cocinero.
Vale, yo, unas cositas sí, cojo también, abro las latas de cerveza. ¿Tienes esas cosas? Yo ayudo, incluso ayudo a tomarme los mejillones y todo. Ah, la mortadela, que a mí me encanta la mortadela.
Oh, trufada, pero una, qué rica.
Riquísima. Pero una pregunta, ¿qué plato no puede faltar en Navidad? ¿Qué es lo que tiene que haber obligatoriamente, y más si estamos en Madrid, qué tiene que haber?
Pues yo creo que somos de sota, caballo y rey, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, claro que sí.
Siempre que nos sentamos en mi casa, por lo menos a diseñar el menú, vamos a ver si no vamos un poquito, porque siempre cenamos lo mismo y luego siempre terminamos con el marisco, con esos entremeses, el jamoncito, el lomo, unos entremeses calientes, el cardo, la crema de lombarda o la lombarda con sus piñones, con sus uvas pasas, luego el cordero, un buen pescado también en salsa. Yo creo que nos repetimos, aunque intentamos innovar siempre un poquito, a lo mejor con las guarniciones o con la técnica a la hora de presentarlo, de cocinarlo, pero yo creo que somos muy tradicionales.
Yo creo que sí.
Oye, a mí me encanta el besugo, ¿eh?
¡Qué rico!
Y yo que soy madrileño, chamberilero, bueno, pues en Madrid lo típico es el besugo, ¿no? Y a mí me gusta hecho como al horno.
Al horno, horno, es, lo al más, horno es lo más típico, lo más, también es lo más rápido y yo creo que casi es lo más rico, es que queda jugosito, es que le pones una camita de patatas, ese saborcito que coge la patata del besugo. Es muy, muy, muy típico de Madrid, para que eso, que cada vez está más prohibitivo. Y cada año que pasa, claro, yo creo que es más prohibitivo. Lo que pasa es que, bueno, que es una celebración especial, pues igual hay que hacer un alarde.
Un
alarde directamente y comprarse un buen besuguito para Navidad, que es una gloria bendita.
Vale, y más allá de que al doctor, luego si queréis entramos en cómo preparamos el besugo, dar alguna recomendación, sí. Pero, vale, vamos a partir del momento en el que tengo que ir a la compra y yo no tengo presupuesto para besugo. Un pescado que sea alternativa al besugo, ¿cuál nos proponéis? A ver.
Pues una dorada o una lubina de estas de piscifactoría. Si vamos a lo económico,
sí.
Están con unos tratamientos espectaculares últimamente y hacen unos productos bestiales, vamos. O sea, te puedes comprar una lubina de piscifactoría de un peso, pues yo qué sé, para cuatro personas, coger una de un kilo y medio, que vas a estar más que sobrados, y puedes prepararla de la misma manera o puedes cambiar la manera de prepararla, hacer una lubina a la sal, por ejemplo, que queda también espectacular. Claro, es que, por ejemplo, es uno de los platos que siempre tenemos en el restaurante y es muy jugosito, está muy, muy, muy rico. Eso dependiendo del bolsillo de cada uno, o sea, si te puedes permitir un besugo, qué tontería.
Besugo.
Viva el besugo. Pero vamos, que sí que tienes, tienes
no
alternativa. Es que tú fíjate que no había pensado yo en el besugo este año para la cena navideña.
Y ya te están entrando ganas.
Sí, ya me había tirado yo por hacer un rap y tal, pero yo creo que igual cambió.
Hombre, lo podemos congelar también, ¿no? Si lo,
sí.
Que no creo que esté muy barato ya ahora tampoco, ¿verdad?
Lo que pasa con los pescados congelados es... yo creo que casi es mejor comprarlos con una congelación previa, quiero comprarlo tú fresco y congelarlo.
Y porque en casa.
Porque los congelados directamente en barco, cosas así, siempre se van a mantener mucho mejor. Ahora bien, yo soy partidario de que casi es mejor comprar un pescado que, oye, pues no me puedo permitir el besugo, pues prefiero comprarme una lubina de este tipo más baratita y tal, y fresca en el día, que la voy a disfrutar mucho más en familia que no un pescado congelado. Que no estoy descartando los pescados congelados, que están muy bien y que no pierden propiedades y todo. Uh-huh. Pero yo casi que prefiero apostar por lo fresco, ¿sabes? Y más en estas fechas. Es una cosa de decir, bueno, pues si puedo, pues casi mejor voy a dar algo fresco a la familia y que disfruten todos con ese pescado.
Vale, y para dar satisfacción al doctor Gutiérrez, porque si no se nos queda aquí el pobrecito, dice, vale, besugo, que le encanta el besugo. Decidnos dos formas diferentes de preparar el besugo. Tú decías, Miguel Ángel, al horno, lo tradicional, con una cama de patatitas. Danos esa receta fácil, sencilla y que, en fin, que sea un manjar. Y luego le pedimos a Margarita que nos dé otra propuesta diferente.
Hecho.
Nah, pues el besugo es que no tiene nada.
¿Cómo que no tiene nada?
No tiene nada.
Pues cuéntamelo a mí, que ya verás cómo voy aprendiendo.
No. Si vas a hacer una camita de patatas, unas patatitas panaderas o unas patatitas a lo pobre, ¿sabes? Que le vamos a dar un golpecito de horno durante 20 minutillos para que se vayan haciendo un poquito, porque luego el pescado va a tardar bien poquito en hacerse, ¿vale? Entonces, luego, al gusto, hay quien le gusta la piel del besugo, le gusta mucho, entonces pediremos que nos escamen el pescado y tal. O los hay como yo, que somos... Es de los pocos pescados que me gusta quitarle la piel. Entonces me gusta hacerlo con escama, que queda más jugoso. Ajá. Pero bueno, pues eso ya es al gusto. Y acompañándolo pues es con un vasito de vino blanco, poquita cosa más, es que no tiene nada.
¿Y cuánto tiempo?
Pues dependiendo del peso, pero vamos, calcularle que unos 20-25 minutos por kilo, más o menos. A un horno fuerte de 180 grados, que es un kilo y medio, pues le damos unos 25 minutos. Que es un kilo justo, pues unos 20 minutitos, más o menos. Sería esa la proporción.
Ajá. Muy bien. Margarita, a ver, otra forma de prepararlo que pueda ser ilusionante, por lo menos para el doctor Gutiérrez.
A mí me ilusiona el horno, pero dame otra.
Pues mira, te lo voy a poner también. Bueno, es verdad que el horno nos facilita mucho la vida, pero un besugo con salsa de azafrán, unos lomitos así ya limpitos, preparamos una salsita de azafrán por encima, luego se lo tenemos que calentar suavemente y lo tenemos en su punto. Compramos el besugo, que nos lo limpien de espinas, que nos queden los lomitos limpios y preparamos una salsa de azafrán. Cogemos una sartencita, ponemos aceite de oliva, rehogamos unas cebolletas cortadas así como muy finitas y cuando veamos que empieza a oler rico, que empieza a estar brillante, que vemos que empieza a estar tierna, salpimentamos un poquito al gusto, le ponemos un poquito de harina, la freímos hasta que veamos que empieza a dorarse, que empieza a oler rico. Luego añadimos unas hebras de azafrán, le añadimos un poquito de caldo de pescado que esté calentito y dejamos que empiece a coger temperatura y veremos cómo los filamentos del azafrán se hidratan y empiezan a soltar ese olor tan, tan característico. Después, cuando vemos que ya tenemos como una cremita suave, ligera, que ya está homogénea, vamos a pasar el resultado por un colador de malla fina para eliminar todos los sólidos y que nos quede nada más que esa cremita suave y aterciopelada, uh-huh. Que lo vamos a poner sobre una cazuelita. Vamos a coger los lomos de besugo, los vamos a marcar con un poquito de aceite de oliva y un poquito de mantequilla, los vamos a colocar encima de nuestra salsa y cerramos nuestra cazuela. Si lo hemos preparado por la mañana, luego una hora antes así de comer, lo ponemos a calentar suavecito, nada, al 1 o al 2 de nuestro fuego de inducción o nuestro fuego que tengamos, a fuego muy bajo, que se vaya calentando despacito, despacito. Y luego nada, lo servimos y es una manera de comer el besugo diferente, con sabores un poquito que pueden a lo mejor... No contrastar, ¿no? Porque le va muy bien, es una salsita muy suave, pero que lo tienes ya hecho por la mañana, llegas, calientas y presentas. Luego puedes hacer unas patatas si quieres, las puedes cocer en agua y con una hojita de laurel, luego las colocas en una fuente de horno también, las machacas un poquito con una cuchara, las pincelas con mantequilla derretida, un poquito de sal y de pimienta, le puedes echar unas hojitas de orégano, pincelas esas patatas, las horneas para que se queden un poquito al grill, para que se quede crujiente crujientita la capa de arriba. Como ya las tenemos cocidas, va a ser muy rápido, 10, 15 minutitos, y tenemos una guarnición de patatas con besugo en salsa de azafrán muy rico también.
Bueno, pues ya tenemos un primer producto para como alternativa. Ahí lo dejamos, ¿vale? Y nosotros ahora les damos otros consejos que tienen que ver con el mundo de la publicidad, que seguro le van a interesar, y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado, acompañados por Miguel Ángel Fernández Ruán, cocinero y copropietario del restaurante Empudia, y por Margarita García, autora del blog Gastroamantes y del libro La dieta que sea mediterránea. Y queremos acompañarles justamente en esta mañana, cuando quedan todavía, tenemos tiempo para ir preparando esas comidas, esas cenas típicas de Navidad. Y bueno, como estamos inmersos en esta cumbre del cambio climático, y donde se habla de la alimentación sostenible, de buscar, en fin, una de las premisas de las que se habla es, en fin, señores, no compren tanta comida que luego seguramente vayan a desperdiciarla, porque no se consume todo, compren con cabeza. Y hablando de estas fiestas, habría que comprar aún más, con más motivo, con cabeza, para, en fin, adaptarnos o adecuar eso que compramos a lo que de verdad luego vamos a consumir y no dejarlo por ahí. Y otra cosa, os lo planteo, si os parece bien ese tipo de cuestiones. Y si sobra algo, ver fórmulas para aprovechar esos restos. ¿Vale?
Eso en cocina siempre se aprovecha absolutamente todo. Ajá. O sea, da igual no lo que te haya sobrado. Claro. O sea, no se tira jamás, de los jamás se tiran. Eso está prohibidísimo, vamos. Es que yo creo que realmente si la gente viese cómo se gestiona la cocina desde dentro, verían que realmente... comprometidos con la lucha del cambio climático y tal. Más que un cocinero, yo creo que poca gente. Claro. Siempre queremos producto de proximidad lo mejor posible para nuestras cocinas. Reciclamos absolutamente todo. Si andas en cualquier cocina, verás que ahora mismo todas las cocinas de Madrid tienen a su disposición los contenedores para el reciclado de vidrios orgánicos y demás, según la zona que vivas. Pero vamos, por ejemplo, nosotros donde estamos, el residuo orgánico también se recoge. Entonces, nosotros aprovechamos absolutamente todo. O sea, es que si yo pelo unas zanahorias, la peladura de las zanahorias las guardo para luego hacer un caldo. O sea, es una cosa que no vamos a tirar nunca nada. Que nos sobra algo, yo qué sé, hemos cocido un pollo y yo solo voy a utilizar la pechuga para un plato, para un menú infantil, por ejemplo. Pues algo tendré que hacer con el resto del pollo. Pues haremos una ensalada, haremos unas croquetas, algo haremos. O sea, siempre vamos a intentar aprovechar absolutamente todo. ¿Qué hacemos un cocido? Pues hombre, no será el hummus más rico del mundo, pero podemos hacer con los garbanzos que nos sobra un poquito de hummus para un aperitivo, para los clientes o algo. O sea, siempre vamos a aprovechar.
Ropa
todo.
Vieja.
Claro.
A ropa vieja, que está riquísima. Pero rica, rica.
Madrileño de pro.
Pero sí, vamos. Ropa vieja, pero sin
luego hablaremos de los gallos.
A ver, oye, y Margarita, un consejo, porque es verdad que esto es está muy fácil decirlo, yo eso lo entiendo, pero cuando te pones en faena y vas y dices, hombre, y esto por si acaso, y esto, hombre, a ver si se va a quedar la gente con un poquito de hambre, no, y ahora vamos a ver a los aperitivos, y claro, en fin, empiezas a preparar allí y luego es verdad, no sé si os pasa a vosotros, que sobra siempre, y digo, bueno, me sobra la mitad de la carne, la mitad del pescado, me sobraban los entremeses, en fin. ¿Cómo hacemos para medir bien?
Yo lo pongo en Navidad después, ¿eh? Que coste. Si sobra Nochebuena, yo creo que en muchas casas, además en muchos hogares, yo creo que se hace eso porque se come tantísimo. Date cuenta de lo que tú cenas una noche normal, ¿no? A lo mejor una saladita con un pescado o un pollito a la plancha. Y luego lo que comes una cena, una noche buena o una noche vieja. Es que te puedes meter a lo mejor 7 platos para el cuerpo.
Sí.
Entonces, es verdad que calcular es difícil, sobre todo cuando eres generoso, que los cocineros solemos ser muy generosos a la hora de invitar a nuestras familias o a nuestros amigos, porque eso de que la gente se quede con hambre,
claro,
o eso de que te quedes corto, yo lo paso muy mal. Yo a veces, incluso cuando he tenido a lo mejor dudas, digo, yo no voy a comer por si acaso, o me voy a poner poquito, porque como quieran repetir, me estoy quedando corta. Entonces yo creo que en estas fechas, aunque sobre, no pasa nada, porque luego te lo vas a comer en Navidad, y si no, luego te lo cenas, y si no, luego se reparte, que la familia siempre está como muy, muy abierta, ¿no?, a llevarse los tapes.
Consensuar el menú, porque yo, por ejemplo, pienso en mi madre y es... Bueno, es que a tu hermana le gusta tal, pues hay que hacérselo para la cena.
Claro.
Pero a tu hermano le gusta tal otra cosa y hay que hacérselo también.
Con
7
platos,
cenas diferentes,
claro, claro,
para
sí.
7 personas diferentes. Sí, es una burrada, pero con cantidad para todos. Claro.
¿Qué os parece si hablamos de las entradas? Porque claro, siempre las entradas, los canapés.
¿Las
siempre,
cine?
Claro, no, las entradas del fútbol o del...
No,
eso lo dejamos. Venga,
eso, vale,
lo dejamos para otro día. Y no, me refiero siempre, jamón, queso, ya todo esto, ya lo sabemos, ¿no? Pero algo distinto, algo nuevo. Quiero sorprender. a ver, ¿qué entrada me proponéis para yo sorprender a la familia?
Pues mira, yo suelo poner un clásico de mi casa, son los canapés de cangrejo, que es la cosa más sencillita de hacer, muy más sencilla de hacer. Coges unos palitos de cangrejo, los cortas muy, 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 muy picaditos y lo mezclas con una mayonesa casera, hecha en casa, una mayonesa gruesa, gruesita, y luego le añades un botecito de salsa tártara. Todo eso lo mezclas, lo pones en unas tulipas, unos bolovanes y está delicioso. Luego también preparo muchísimos unos vasitos de dados de remolacha. Coges remolacha cocida, lo cortas en daditos, lo pones todo en un bol, le añades unas alcaparras, le añades una cebollita roja en brunós y le añades unas perlitas de queso feta desmigado. Todo eso lo mezclas y luego lo presentas en boles pequeñitos individuales con un tenedor pequeñito y la verdad es que te viste mucho la mesa. Y luego si tienes esos cuencos que a veces los utilizas, quizás un poco de reciclar, que ahora vienen de bambú, los vienes, no tienes que fregarlos tampoco, los coges, los tiras y eso que te quitas de fregar. Y aperitivos fríos es que hay muchísimos. También, por ejemplo, unas tartaletas de pimientos confitados, coges pimiento rojo, pimiento verde, lo cortas muy, muy, muy menudito y lo pones en una cazuela con azúcar y vinagre de manzana. Todo eso dejas que se vaya cocinando lentamente, lentamente, hasta que el pimiento está totalmente caramelizado, con el saborcito que te queda del vinagre de manzana. Y luego todo eso lo presentas también en unas tartaletas hechas por ti o las haces compradas, tampoco pasa nada, y le pones un poquito de queso crema y también es otro bocado delicioso por darte así dos o tres entrantes fríos.
Un entrante necesitamos, a ver, una más. Ya tenemos dos, Miguel Ángel.
Yo ahora mismo te haría un tartarcito de aguacate con tomate, un poquito de mostaza antigua. Y lo cubriría todo con un poquito de salmón ahumado recién cortadito. Ay, importante, importante rico. Lo del salmón ahumado recién cortadito.
Iba a preguntar por los ahumados.
Yo soy un apasionado.
A mí también.
Y de hecho en nuestra casa lo que hacemos es compramos los... nosotros no ahumamos, pero compramos yo creo que el mejor salmón ahumado de Madrid, o por lo menos esa es mi opinión. Y lo que hacemos es que compramos la plancha entera. Entonces es una diferencia tan abismal lo de tener la plancha entera y tú ir cortándola con el cuchillo jamonero, finito, 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 al momento, que es lo que pasa, que ese corte luego no te va produciendo más grasa, que es lo que pasa con estos salmones ya cortados, ¿no? Que tú abres el sobre y el momento está riquísimo y como se te hayan quedado dos lonchitas, a la media hora ya eso es pura grasa y tal. Entonces, si tenéis oportunidad de que en vuestra pescadería os traigan un salmoncito ahumado, pero sin cortar, vais a disfrutarlo muchísimo más.
Bueno, eso está bien. Y le damos otra utilidad al cuchillo jamonero.
Claro. Y todas las urgencias.
Porque nos hemos cortado, ¿no?
Es que, eso sí que es un clásico navideño.
Pues nada, procuremos no cortarnos. Nosotros cortamos momentáneamente para dejarles con otro tipo de consejos y enseguida volvemos en Fórmula Salud.
Sé que te gusta, sé que esto a ti te divierte.
Seguimos en Fórmula Salud, amigos oyentes, en esta mañana de sábado, bueno, pues preparando la Navidad y preparando esos menús que todos disfrutamos de una forma u otra en casa de nuestros familiares o con nuestros amigos y para lo que pues siempre ponemos la mejor de nuestras intenciones. Nos comentaban tanto Margarita como Miguel Ángel algunos entrantes fríos. Margarita nos había dado dos y Miguel Ángel ese de tartaleta de pimientos. No, ese era el de Margarita.
Salmón,
tú has dicho el de salmón ahumado. Uno sí. Más. Otro entrante que podamos elaborar fácilmente y que podamos sorprender incluso.
Así, frío también.
Frío también. Y luego vamos con los calientes, ¿no, doctor?
Perfecto. Sí,
vale.
Sí.
Si tenéis oportunidad, yo voy a seguir con los ahumados. Vale. Si tenéis oportunidad de comprar alguna sardina ahumada, para mí es uno de los platos estrellas en el restaurante Ampudia y la verdad es que es una maravilla. Esta sardinita ahumada la ponéis con un poquito de unas lonchitas de tomate debajo y... Tirando de tu idea de los pimientos caramelizados, si tienes oportunidad también caramelizar piquillos de estos de lata con un poquito de azúcar morena, vais a ver que es un resultado brutal. Y la diferencia entre ese dulzorcito del pimiento
y el sabor
con el
del
saborcito
piquillo.
Del piquillo, claro. Más la sardina ahumada, vais a disfrutar como enanos.
Qué bueno.
Oye. ¿No había yo oído eso de la sardina ahumada?
Nosotros llevamos 3 años, yo creo, trabajándolo. Y de hecho las que tenemos son las ahuman en Valladolid, no me digas por qué, pero son espectaculares, o sea, una cosa de locos, de verdad, es decir, los lomos bien grandecitos, muy anchotes, tienen un bocado exquisito, la verdad, si tienes oportunidad, intentar buscarlas porque son, pero no marinadas, no, ahumadas.
Ahumadas.
Que vienen envasadas al vacío,
normalmente
son de las que vienen envasadas
o enterrinas
al vacío.
Y tal.
Sí.
Oye, una pregunta, hablando de jamón, porque claro, el jamón tiene que estar presente.
Sí o sí.
Yo creo que sí. Siempre tiene que haber jamón, ¿no? Vale, creo yo. Bueno, vamos a ver. Un jamón que ni sea muy caro ni muy barato. ¿Qué tipo de jamón? ¿De qué zona? ¿De qué lugar? ¿De qué sitio podemos comprarlo? Porque...
Que viva España, casi cualquier sitio tenemos buen jamón. casi cualquier sitio. Vamos a ver, el jamón está muy, muy bien regulado para que todos podamos diferenciarlo. O sea, tenemos desde los de 100% ibérico puro bellota, que te va a costar una pasta, hasta los que tienen un 75%, un 50%. Eso es un poquito lo que tú te puedes permitir. E incluso, te puedes ir por un serrano bueno, o algunos de Trébelez o cosas así que están muy bien, que son muy, muy jugositos y están muy ricos. Ahora bien, me preguntas a mí, de madre extremeña, no hay más. O sea, nos claro. Vamos a ir a la dehesa y vamos a comprar lo mejor que podamos.
Y con bellota y que hayan estado en el campo, ¿no?
Claro, y también pensar una cosa, que luego siempre hacemos la burrada de comprar de más por Navidad, ¿eh?
Claro, sí.
Vamos a comprar un poquito menos, con un poquito más de calidad, y vamos a disfrutarlo. Porque es que yo creo que se disfruta más 100 gramillos de un buen jamón que no medio kilo de un jamón que no nos va a dar ese gustazo.
Estoy de acuerdo.
¿Jamón en lonchas o en tacos? Fíjate qué pregunta te hago.
Pues somos antiguos también.
Claro, por eso te digo. ¿En loncha o en taco? Vale, como
yo creo que en loncha es donde loncha, ¿no? Se ve realmente el sabor y la capacidad. Si te digo la verdad, yo de vez en cuando tiro de cuchillo y me hago unos taquitos por nostalgia. O sea, a mí me gusta, ¿no?
A mí es que también me gusta.
Un taquito de queso y un taquito de jamón.
Por eso lo digo, ¿no? Sí.
Y vale, yo, hablando de jamones, ¿jamón o cecina?
Uy, es que si le preguntas a mi marido te diría que cecina, sí, ajá, con un poquito de aceite de oliva. Mi madre me dice, no le eches aceite, pero a mí me gusta echarle siempre cuando preparo así un platito de cecina, echarle un cordoncito de aceite de oliva virgen extra. Uh-huh. El sabor de la cecina, a mí me encanta la cecina de León, sí.
Ajá. Mira, no está
metida en el menú de Nochebuena, que ya le tengo hecho, y a lo mejor pongo algún platito de cecina. Mira, se me había olvidado.
Sí. Miguel Ángel, cecina, dice Margarita, con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. ¿Cómo lo prepararías tú?
Nosotros la tenemos en carta en el restaurante y la ponemos con pimienta recién molida, un poquito de aceite de oliva y unas almendras recién frititas.
Oh.
¿Ah? Y le va muy bien. Lo más que la cecina, yo es que cada día me sorprenden más. Cada día están más ricas, cada día hacen mejor producto, cada día están los ahumados más afinados. A mí me parece que están haciendo unas cosas maravillosas por todo León. Entonces, no sé, yo estoy muy, muy, muy contento de la cecina que nosotros tenemos en el restaurante y se vende muy bien, además.
Pero al igual que con el jamón, ¿verdad? Yo creo que el corte es muy importante a la hora de tomar tanto la cecina como el jamón. El corte igual, tiene que ser muy limpio, esas lascas
de jamón.
Es
que creo que ya de jamón sabemos todos mucho y de cecina sabemos muy poquito. Tenemos que empezar a aprender un poquito, pues eso, qué nos va mejor para el tipo de menú. Por ejemplo, nosotros en el restaurante solemos gastar cecinas de contra, son cecinas muy grandes y tal, que suelen tener un poquito menos de humo, porque claro, al ser piezas tan grandes, tienen menos curación al final, porque son, ya te digo, son unas piezas muy grandes que al final en el centro quedan más tiernecitas y tal, y con eso podemos jugar. Si a un cliente le gusta la cecina más curadita, pues nos vamos más hacia la punta. Si a un cliente le gusta más una cecina menos curada, o viene con niños, que los niños la cecina en un momento dado les da un poquito más de reparo, pero si se la pones de esa zona más tiernecita, les gusta más. Y luego, pues eso, pues para una casa, por ejemplo, yo nunca compraría una contra entera, que se nos va a secar. Puedes comprar una babilla o puedes comprar medias piezas que ya te van a salir al vacío y no pierdes nada, ¿sabes? O sea, el buscar un poquito la pieza que más se condiciona a tu gasto, ¿sabes? Ya te digo, nosotros en el restaurante, yo lo que más me gusta es abrir la cámara y ver ahí un pedazo de cecina de... claro, pero también porque yo lo doy mucha salida, entonces lo veo y tal, y también pues eso, pues jugar un poquito con lo que es la curación de esa cecina, ¿sabes?
¿Y mojama con almendrita?
Venga.
Sí, venga, ¿no? Me encanta. Sí, venga. Sí. Ya puesto, ¿no?
Sí. De medios en harina todo de una vez.
Es que claro. Si queremos poner todo lo que nos gusta en una cena de este tipo, nos podemos volver locos.
No, por eso decimos, lo importante es seleccionar, pensarlo antes.
Si vas a echar una mano, claro. Por ejemplo, cortar un poquito de mojamita para tomarnos una copita de jerez mientras que estamos cocinando los cocineros.
Ahí estamos.
Y tú estás ahí al quite, vamos, sería estupendo.
Bien, voy a... Bueno, mis pecados van a ser absueltos con un poquito de corte de mojama.
Así. Estupendo, pues nada. Pues de momento ahí lo dejamos. Seguimos en Fórmula Salud. I don't know what I'll do. I guess I'll have... Continuamos en Fórmula Salud hablando de esas comidas, esas celebraciones típicas de la Navidad, y lo hacemos con cierto tiempo de antelación para que ustedes lo puedan ir pensando, lo puedan ir preparando. Como decimos, estamos inmersos en una situación, pues ahora mismo en plena cumbre del clima. Hay que hacer que la alimentación también sea sostenible, lo que nos comentan también nuestros invitados, la importancia del producto de calidad, producto de proximidad, en su estado, en mejor estado de maduración, con mejores condiciones organolépticas, que todos vamos a disfrutarlo, así que hagámoslo de la mejor manera posible, pensando en no solamente alimentar nuestra salud, valga la el símil, sino también hacer que la salud del planeta no sufra. Estamos hablando de las comidas típicas de Navidad. Ya nos habéis planteado, más allá de planteamientos generales, algunos entrantes fríos. Vamos con los calientes, ¿vale? Yo ya de los fríos me los pido todos. Yo ya he tomado nota y ya recomiendo a todos aquellos que nos estén escuchando a estas horas que cogen el boli y vayan tomando
alipio, moderación. La palabra es
moderación.
Moderación. Vale. Esa es la palabra.
Ya. Efectivamente, pero también, en fin, una celebración un día.
Hombre, claro, claro, por eso no hablo yo de salud.
Hoy, claro. Hoy hablamos de calidad
Hoy
de vida.
Hoy hablamos de calidad de vida. Claro, claro.
Pero bueno, también de salud, porque seguramente, a ver, entrando a los entrantes calientes, a, qué sé yo, no sé, se me ocurren unos espárragos a la plancha.
Por ejemplo.
O igual es demasiado laborioso, humos en casa, en fin.
Lo que pasa
es
que eso lo tienes que hacer en el momento,
claro,
para tomarlos al menos templaditos, ¿no? Luego los puedes enrollar también con un poquito de jamón ibérico o de jamón serrano y los puedes hacer al horno. También lo puedes... Pero yo prefiero siempre dejarlo todo como preparado. Como uh-huh. mucho, un golpe de calor o un golpecito así de horno, o dejarlo casi solamente para que se termine de cocinar en los últimos minutos. Pero sí, los espárragos verdes envueltitos así en un jamoncito ibérico con un poquito de sal, un poquito de pimienta y un cordoncito de aceite de oliva. Ajá. Es un buen entrante, ¿eh? Bien, sí, sí.
Yo creo que es un clásico conservador, que es uno. ¿Unas croquetas?
Bueno.
A ver. Croquetas.
Podría ser.
De jamón, por ejemplo.
O de boletus.
Eso está muy visto. No,
sí.
hay que dar
hay que innovar.
Punto, sí.
Vale,
alguna
vale.
croqueta distinta que no sea ni de pollo
venga,
ni
venga,
de jamón.
Una croqueta
pero
distinta.
Pero también tienes que freírlas en el momento.
Eso sí.
Es que bueno, queremos...
Yo me meto en la cocina este año. Y
las vas a hacer.
Las voy a hacer. Claro que sí. Decidme cuánto tiempo tienen que estar ahí en la sartén.
Hombre.
¿A qué temperatura?
Hombre, puedes dejarla. La masa preparada, ¿verdad? Y claro. Ya las bolitas hechas o como quieras hacerlas, y luego calentar abundante aceite y freírlas. Pero
está,
unas ¿no? croquetas de boletus
no
es una mala idea, ¿eh? Con sí, su cebollita, ahí bien rehogadita, casi caramelizada, un poquito de ajito si quieres, pero muy, muy suave, unas chalotitas. Luego le pones el boletus así cortadito, luego vas haciendo... Yo hago la bechamel, no sé tú, corrígeme, pero yo la bechamel de las croquetas, hay gente que lo hace por separado, que primero cocina a lo mejor el boletus, hace la bechamel y luego lo mezcla. Yo hago lo que es el sofrito de la cebollita con su chalota, con la seta, y luego ahí mismo voy echando la harina, la frío, voy echando la leche hasta que hago la bechamel de las croquetas.
Yo lo hago al revés,
pero
no pasa nada. Sí,
lo haces primero
hago la
bechamel
por un lado y, tal, sí.
Y luego haces y luego lo mezclas.
Pero vamos, que no influye.
Y
no,
también el orden
gente,
de factores.
Hay gente también que dice que, pues, yo que sé, si le echas un poquito de caldo de jamón o unas croquetas de jamón te van a quedar con más sabor y tal.
También
tampoco soy partidario,
sí.
Pero hay gente que lo hace, ¿no?
Ser,
eso.
Sí.
Oye, ¿y no almejitas a la marinera, por ejemplo?
Por ejemplo, o a la sartén. Mira, nosotros vendemos mucho almejas a la sartén en el restaurante, con ajito, un poquito de guindillita, un poquito de vino blanco solamente, y están estupendas. Pero yo había pensado en un entrante para el doctor.
Pues venga, adelante, venga, vamos.
Clásico.
Vamos, que ya me estoy poniendo el babero. Venga.
Yo creo que si hay una cosa que te va a gustar, son los buñuelos de bacalao. Somos madrileños.
Por favor.
Compramos un buen bacalao.
Por favor, unos soldaditos de pavía.
Por ejemplo.
Por ejemplo, venga, vamos.
Nosotros en el restaurante los cortamos un poquito más pequeños y lo hacemos como
soldadito de pavía, ¿no?
Sí, pero es exactamente igual, con la misma salsa Orly que la hacemos. Que es una salsa muy, muy, muy sencillita de hacer en casa, que es con un poquito de levadura, un poquito de cerveza, nada de leches ni. Que hay mucha gente que le echa leche o le echa agua, tal. Cerveza.
Te ha quedado muy bien. Nada de leches.
Nada de leches.
Te ha quedado muy bien.
Claro. Y muy importante para este plato es tamizar la harina y no batirla con una varilla. Con las mismas manos vamos a ir desmigando hasta que se quede todo hecho una masa compacta. Esa misma masa, luego vamos a rebozar el buñuelito y lo vamos a freír. y es espectacular, pero espectacular. A mí, por lo menos, me parece espectacular. Uh-huh. En el restaurante lo servimos, habíamos acompañado con unos pimentitos del Padrón, que le van, que vamos.
No tú tienes nada. Cosas muy ricas, ¿eh? En el restaurante Apudia, ¿eh? Muy ricas.
A eso lo dedicamos, eso intentamos.
Sí, sí, por supuesto.
Claro, bien, las croquetas de boletus. Tenemos también los buñuelos de bacalao. Perfecto. Otro entrante, y que sea fácil, de esto que digo, bueno, lo preparas en un periquete.
Pues unos sombreritos de champiñón, a lo mejor con gambas picantes. También es una
champiñón con gambas picantes.
Con gambas picantes, sí.
Bien.
Coges el champiñón, lo lavas con un pañito, le quitas lo que es el tallo y dejas nada más que el sombrerito. Lo cocinas primero en un grill por la parte de abajo, luego le das la vueltecita y enseguida se van a quedar los jugos ahí dentro del sombrerito. Uh-huh. Y aparte vamos a cocinar las gambas picantes. Vamos a coger una sartén, le vamos a poner un poquito de aceite, vamos a picar muy, muy, muy menudito un poquito de ajo, un poquito de jengibre, un poquito de chalotas y también muy pequeñito lo vamos a rehogar, a que se empiece a cocinar. Luego le vamos a añadir un poquito de salsa Perrins, le podemos poner un poquito de soja, unos copitos de chile o una cayena partida y todo eso lo cocinamos. Preparamos las gambas, las pelamos, nunca tiramos nada, hablando de reciclar y de cocina de aprovechamiento, como solo vamos a utilizar para esta receta las gambas, lo que es la cabeza y las cáscaras, las guardamos, las congelamos para luego otro día hacer un caldito, pero ese cuerpo de gamba lo vamos a trocear, lo vamos a añadir a este jengibre, a este ajito cocinado con su aceite. Le podemos echar también incluso un poquito de aceite de sésamo si queremos darle un toquecito oriental y añadimos las gambas y una vez que ya empiecen a cambiar de color ya es suficiente. Con eso rellenamos nuestros sombreros y los colocamos todos en una fuente de horno y luego a la hora de servir le damos un golpecito de calor en el horno y los presentamos. Y es un entrante caliente que está muy bien, el contraste del mar y la montaña, ¿no? De sabores. Y el picante yo siempre digo que es opcional, que si te gusta el picante lo añades y si no, no. Pero las gambas cocinadas con el jengibre, con el ajito, con esa salsa Perrins, con la soja, le puedes poner incluso también poner un poquito de ralladura de limón para darle un toquecito cítrico. Le va muy bien y es un aperitivo, es un entrante que lo dejas preparado por la mañana, golpecito de calor en el horno, lo presentas en tu fuente y a la mesa.
Ajá. Fantástico. Bueno, pues así, poquito a poquito vamos llenando la mesa.
Hombre, que se llena.
Y poquito
a
poquito vamos llenando y cumpliendo el tiempo de este programa. Así que vamos a continuar hablando de esos preparativos, esas cenas, esas comidas especiales de Navidad. Hemos dedicado un tiempo especial hoy sábado a los preparativos, a pensar, a planificar la importancia que eso tiene y también a los entrantes fríos y calientes. Y algún platito como el besugo al horno que nos proponía el doctor, porque no puede haber Nochebuena sin su besugo, ¿no?
Sí, sí, pues hay muchos tipos de besugos, pero sí, si hablamos del besugo comestible, sí.
Claro, vale, vamos a buscar.
Pues entonces lo vamos a dejar así. Margarita, Miguel Ángel, quedamos mañana a la misma hora, a las 8 de la mañana nos vemos aquí, continuamos con los platos, digamos ya, principales de la cena o las comidas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, ¿vale?
Yo ya me vengo con el menú listo.
Estupendo, pues nada, doctor, que sabemos que tiene un compromiso, sí. Le dejamos que se escape
pero
y luego
mañana,
volvemos.
Mañana claro. Amenazo con volver.
Efectivamente, así vale, nos gusta. Pues nada, nosotros entre tanto seguimos aquí en Fórmula Salud.